Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Habría de someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, te dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos subordinemos!
Maciosare. Las preguntas están listas. ¿Lo estará el invitado? Entrevista y poder.
Muy buenas noches a todas y todos, en especial a usted que está sintonizando la mejor barra de opinión de los medios de este país, Maciosare, una colaboración de Canal 11 y Canal 22. Y hoy estoy aquí con mi compañera Elisa.
Hola, buenas noches.
Y también con Luisa Iglesias, que hoy nos acompaña como invitada.
Hoy vengo de visita, ahora sí que a la mejor barra de medios públicos de la historia y de todas las barras, pero porque además están las conductoras más increíbles. Yo le mando un abrazote a Meme Yamel,
que no pude estar el día de hoy. Ajá.
Aquí te estoy nomás calentando la silla, amiga. O sea, eso, aquí andamos de chismosas. Hoy hay un invitadazo. Hijo, qué maravilla.
Gracias por invitarme. Un gran invitado. Si les parece, vamos a ver de quién se trata.
Maciosare.
Aquí está Gómez Junco. El disparo fuerte. ¡Gol! La pelota se le escapó a Pedro Soto.
Esta noche en Maciosare nos acompañará una de las voces más respetadas dentro del fútbol mexicano, el exfutbolista, periodista, escritor y comentarista
Roberto Gómez Junco.
Y Ribeca tocándola. Monterrey presionando el tiro.
Nació en Monterrey, Nuevo León, en 1956. Debutó en 1975 con el Atlético Español, jugó en Tigres, Monterrey, Chivas, Toluca y, por supuesto, en la selección mexicana antes de retirarse en 1988, luego de jugar 342 partidos y 35 goles.
Con su etapa de dominadores.
Sí, quizá nos faltó un poco de ambición, sobre todo en los primeros minutos.
Maciosare.
Roberto Gómez Junco, bienvenido a Maciosare, a esta Bravo. Cancha de preguntas, de respuestas, de análisis. Estamos muy contentas de que nos acompañes aquí.
Muchas gracias, Cali. Mucho gusto saludarlas. Luisa, Elisa, gracias.
Bienvenido. Bueno, pues en este jueves de entrevistas al banquillo, hoy vamos a generar una conversación muy amena contigo. Yo creo que vale mucho la pena que empecemos por tus inicios, por lo que te tiene y lo que nos permitió conocerte desde el principio, que es tu carrera en el fútbol. ¿Qué es eso que te atrapó? ¿Qué es esa mística que te lleva a desarrollar esta carrera en la opinión pública como deportista? No sé qué les parece si empecemos por ahí.
Adelante.
Bueno, no sé qué tan desde el principio. Nací hace casi 69 años en Monterrey. Desde muy chico me encantó el fútbol. Mi primer contacto con la pelota sería a los 4 años. Y desde entonces era, me encanta la pelota y quiero jugar cada vez más con ella y cada vez mejor, competir a otros niveles. Y solo se va dando el deseo ese de llegar a jugar en primera división. Y después el fútbol me llevó a distintos lares. En el fútbol necesité yo, por las convivencias, los viajes no tan sencillos, de la lectura. La lectura para mí fue un refugio fundamental. Eso que después se convirtió en necesidad. La lectura es una necesidad, ahora incluso para dormir bien, necesito leer lo suficiente. Creo que me ayudó la lectura y al dejar de jugar fútbol, pensé, ahora qué haces, porque viene un vacío tremendo para el futbolista profesional cuando deja de serlo. Claro. Y ahí era, bueno, me gusta leer, me gusta escribir, puedo opinar algo sobre fútbol, busqué chamba como columnista de fútbol y desde entonces, hace más de 36 años, empecé con eso. Poco a poco alguien leía mis cosas y le fueron gustando y me fui involucrando en la televisión. Yo viviendo en Monterrey, pero de México, recibí algunas invitaciones hace 30 años también y poco a poco me involucré. Es algo que he disfrutado mucho. Yo me empecé como aspirante a periodista deportivo y después estudié sobre la marcha, estudié comunicación, soy licenciado en comunicación para compaginar la maravillosa práctica, que en ese ámbito ustedes saben que la práctica es más importante que la teoría, pero que sí necesita también ese refuerzo de la teoría. Me fui involucrando, siempre he disfrutado lo que hago, trato de hacerlo cada vez mejor y pues ahí sigo.
¿Alguna vez me dijeron, Roberto, pero tú eres la muestra de que lo que voy a decir es incorrecto, que los comentaristas y las personas que se dedicaban a reflexionar en torno al deporte eran personas que no podían ejercer el deporte? Y yo siempre te pongo como ejemplo así, ¿no es cierto? Ahí está Roberto Gómez Junco, ahí está una persona que por cierto nos preguntaban en redes, ¿Rayado o Tigre?
Me dan exactamente lo mismo.
O sea, actualmente.
Si contesto para las redes, no van a entender la respuesta, exacto, pero yo le fui a los Jabatos.
Okay.
Que estuvieron en primera división del 66 al 69.
Exacto.
De mis 10 a mis 13 años, mucho antes de que nacieran ustedes, y el 90% de los que te van a leer en las redes.
Pero a ver, muy rápido, justamente, digamos, en los años 50, principios de los 60 y demás, uno de los deportes, o quizá el deporte que privilegiaba era el béisbol, ¿o no era así?
Sí.
O sea, ¿no te tocó como esta parte del...?
Regional el asunto, ¿verdad? Pero particularmente en Monterrey,
claro,
el béisbol, la gente era más beisbolera que futbolera, a mis 10 años, a mis 15 años. Yo ubicaría finales de los 60, mediados, finales de los 60, el momento en el que el fútbol alcanza y rebasa al béisbol en Monterrey, ¿no? En cuanto a la preferencia de los aficionados.
Con el Mundial del 70, ¿no? También.
Yo creo que fue un punto importante ese, sí. Ahí viene una expansión, pero después ha seguido creciendo increíblemente en México y en todo el mundo. Sí, es un fenómeno social y un fenómeno que provoca cosas que yo no veo que provoquen, no las provoca ningún otro deporte. Tienes que irte a manifestaciones religiosas o musicales, los grandes fans de algunos grupos que yo ni conozco, que se vuelven así de locos como la gente que sigue al fútbol.
Claro. Una pregunta, Roberto. Yo lo que veo es que ciertamente, como decía Luis hace rato, hay deportistas que sí se pueden convertir en intelectuales, y tú eres el caso. Muchos de los exfutbolistas se vuelven también directores técnicos. ¿A ti no te dio por ser director técnico y más bien pensando ya en tu beta de comentarista y también de escritor, de dónde te viene este interés por escribir? Ya nos contabas, y bueno, ya se sabe que tú eras un gran lector, pero nos gustaría que nos platicaras un poco más de dónde te surgió.
Sí, todavía para responder también la pregunta anterior de Luisa, que quedó medio sin respuesta, ¿no? No sé si yo califique tanto como intelectual, pero en todo hay excepciones. Yo crecí o empecé a ver el fútbol cuando este era menospreciado por los intelectuales. Que te gustara el fútbol era casi vergonzoso. Pero eso ha ido cambiando, porque hay grandes intelectuales que han confesado su gusto por el fútbol. Aquí tenemos actualmente, bueno, a Juan Villoro, pero en su momento eran Benedetti, Galeano, grandes escritores, Javier Marías, Vilamatas, Eduardo Mendoza, por hablar de escritores también españoles, aficionados, pero en serio, al fútbol, fanáticos de determinado equipo, que enaltecen el comentario del fútbol y permitieron quizá que otros intelectuales entendieran que no tenían por qué estar peleadas ambas cosas, que la lectura y el fútbol pueden compaginarse. Yo siempre he dicho que tú puedes jugar fútbol y puedes leer mientras no lo hagas al mismo tiempo, porque no vas a salir en ninguna de las dos, pero claro que se puede. Y así como hay grandes intelectuales que se han interesado por el fútbol, yo sí siento que después del fútbol han surgido futbolistas convertidos en grandes intelectuales. El caso primero que se me ocurre es el de Jorge Valdano,
así
a
es.
Nivel mundial.
Claro.
Un futbolista, gran triunfador, campeón del mundo, que después dijo, bueno, si yo pensaba para jugar, también puedo pensar para vivir y pensar sobre otras cosas y clarificar conceptos. Y ese sí es un intelectual en toda la extensión de la palabra, surgido del fútbol, como lo es Guardiola y probablemente algunos otros que no detecto en la misma medida porque no convivo con ellos. Pero,
claro,
pero sí se ha dado esta como sinergia o como retroalimentación. El intelectual que goza con el fútbol y lo enaltece al hablar de él, y el futbolista que llega a tener ciertos alcances intelectuales.
Claro, y bueno, en esta vida que tú has tenido y en esa trayectoria que hemos podido ver en los medios, en la cancha y demás, ¿tú cómo describirías este equilibrio que hay entre el éxito, la fama y lo que tú te pudiste dedicar sin perder el rumbo?
Pues no sé, la lectura, como ya decía, creo que fue muy importante. Y después tiene mucho que ver el ambiente en el que creces, la gente con la que te rodeas. En mi familia, bueno, teníamos yo tuve un bisabuelo que fue un gran poeta, epigramista, para mí una figura importantísima, porque se hablaba mucho de él, ¿no? Mira qué simpático el epigrama que soltó Celedonio, que decía: dos cosas para tortura me salieron del demonio, ser de tan corta estatura y llamarme Celedonio, que era muy, muy bajito. Y cosas, gran epigramista, pero también gran poeta, muy reconocido en su momento en Monterrey, regionalmente nada más. Pero ahí me interesó, además de la lectura que ya me interesó esto de la versificación, me gusta, es algo que me atrae. Bueno, entonces en el ambiente familiar, si era mucho que las pláticas fueran esas, era mucho el corregir al que hablaba mal. Ah. Es que esto no se dice así. Sí. Y luego, claro, adquieres ese como vicio de corregir al otro cuando habla mal. Pero después aguantaba cuando te corrigen a ti, porque todos nos equivocamos en algún momento, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa beta sí sirvió para que yo apreciara eso. Yo aprecio y admiro a los que manejan bien el lenguaje. Empezando por los grandes escritores, que además sabemos que el lenguaje escrito es distinto al lenguaje hablado. Los que manejan bien ambos, vuelvo al caso de Juan Villoro, pues tienen toda mi admiración.
Bueno, pero a ver, tenemos, y digo, a reserva que nos queda un minutito antes de irnos a pausa.
Tenemos a un
Roberto Gómez Junco y tenemos a un Roberto Fontana Rosa, por ejemplo, ¿no? Y tenemos,
¿sí?
Tenemos a un Nicanor Parra, que es un poeta que tiene mucho sentido del humor, y tenemos por ahí un México Esdrújulo. Yo cuando llegué por primera vez al México Esdrújulo, dije, ¿qué es esto y por qué no llegó antes a mi vida y lo necesito para siempre? La pregunta, lean ese libro, ahorita lo vamos a compartir en pantalla para que se acerquen a él, pero la duda es si la poesía tiene un ritmo, si tiene un encabalgamiento, si tiene una lírica y todo lo demás, ¿cuál es el ritmo del fútbol? Así, en un minutito, ¿cuál es el ritmo lírico incluso que tiene el fútbol para vivirlo, para comentarlo, para jugarlo y para estar ahí?
Te lo agradezco. Sí, Fontana Rosa me faltó, como hay muchos personajes. Actualmente, Eduardo Sacheri.
Claro,
dicen Sacheri, que sería Sacheri, pero es Eduardo Sacheri, un gran escritor argentino, hincha de Independiente, para hablar de esos casos de grandes intelectuales que han enaltecido al fútbol con su gusto por el mismo. Sí, así como la poesía tiene su ritmo, que es más bien perceptivo, pues hay ciertas reglas, ¿no? Para que rime esto, pues tiene que ir así, la medición de las sílabas, todo eso. Eso es la base, ¿verdad? La métrica, la rima. Pero después está un ritmo, una cadencia, pues que cada quien percibe a su gusto y algunos lo percibirán mejor que otros. Y lo mismo sucede en el fútbol. Ahí pienso, por ejemplo, de inmediato en Zinedine Zidane, que era un maestro de los tiempos. O sea, ¿cuándo acelero? ¿Cuándo me espero? Un jugador corpulento que tenía un pleno dominio sobre su propio cuerpo y que sabía cuál era el ritmo de cada partido, el ritmo de cada jugada, qué tenía que hacer con el balón que llegaba. Y así ha habido grandes futbolistas, ¿no? Ves, dices que Johan Cruyff, bueno, así se juega. O Tomás Boy, para hablar de un gran ejemplo de un extraordinario futbolista mexicano. Y otros que dices, pues juegan como pueden, pero no le entienden.
Si me permite, Roberto,
en la misma
vamos
medida,
a
¿no?
continuar con la conversación después de la pausa.
Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Creo que yo nunca he compartido. La selección mexicana no es para probar jugadores. Es para que en ella jueguen los que ya probaron ser los mejores. Y los observas a nivel de clubes, los observas en sus clubes.
Un año después de su retiro, se inició en el periodismo deportivo como columnista en el norte de Nuevo León. En 1993, se unió a las filas de TV Azteca. 11 años después, pasó a Sky Radio, donde estuvo 3 años antes de incorporarse a Televisa. En 2012 se sumó a las filas de ESPN, donde continúa hasta la fecha. Maciosare.
Ya estamos de regreso en Maciosare, la mejor barra de opinión de los medios públicos de este país. Y hoy es jueves de entrevista, estamos con Roberto Gómez Junco. Y nos estabas platicando sobre lo que es el ritmo del fútbol.
Sí, a pregunta de Luisa, ¿no? Claro, así como en la poesía también en la prosa, en la lectura, hay un ritmo, hay una cadencia. Los grandes escritores pues la entienden y la perciben sin que tenga reglas. Simplemente, esto me suena bien, esto es melodioso o no lo es. También en el fútbol hay ritmos. Y ya hablaba del ejemplo de Zinedine Zidane como maestro de los ritmos, de los tiempos. hay grandes jugadores con muy buenas condiciones, pero que no toman esa medida o ese ritmo adecuado y no rinden a esas alturas. Claro que tiene, y en ese sentido, como en muchos otros, el fútbol tiene su belleza, ¿no? Hay una belleza estética, intrínseca al fútbol. El problema es después cómo se contamina, ¿verdad? Los intereses que lo rodean, pero la esencia del juego yo la respeto mucho, la esencia de jugar a divertirse, el espíritu lúdico que rodea al fútbol, esa selección natural a la que se atienen los futbolistas. Yo por eso respeto al futbolista más que al dirigente normalmente, porque el futbolista es exhibido en cada partido. Ahí hay un adversario que va a exhibir tus carencias, que te va a poner a prueba. Es una selección natural semanal y a veces diaria, porque en los entrenamientos también hay que ganarse un lugar. A diferencia del técnico, que puedes hasta ganar un título sin haber sido muy bueno, hay equipos que son campeones a pesar del técnico, otros lo son gracias a él. Y ya no digamos el dirigente, que a veces es, yo tengo dinero, me compré este juguetito y lo manejo a mi antojo, ¿no? Hay más improvisación de por medio. En la cancha no, porque claro, en la cancha el improvisado es inmediatamente exhibido.
Claro. Y hablando de ritmo, improvisación y cuestión estética, ¿tú crees que entre el tema de los cronistas también debería de haber eso? Y esto lo digo porque a mí me parece que en México la crónica de fútbol es sumamente escandalosa. Te diría odiosa, en mi opinión. Ya sé, no me vayan a decir de cosas, pero comparado con otras formas de narración y otras crónicas en otros países y en otros idiomas incluso, me parece que en México es muy estridente. Y tú también has sido especialmente crítico con quienes narran o con quienes llevan a cabo esta labor, porque de pronto dicen cada cosa que, ¿no?
Sí.
Y no se trata como de solamente decir el bien decir, porque se tiene que hablar correctamente de esta manera. Pero me gustaría que nos platicaras un poco también de esto que se da en el campo de la crónica.
Sí, yo más bien me siento capacitado para juzgar el trabajo del comentarista. Mm. El narrador, pues, te gusta o no te gusta. La narración es otra faceta del comentarista deportivo, pero sí coincido contigo, sí. Estridente, la mesura ahí no cabe. Alguien muy mesurado que te va a platicar lo que está pasando, la gente le cambia. Desgraciadamente,
pero
están acostumbrados,
el show, ¿no?
Sí, a los gritos, a la estridencia. Para un narrador es casi una obligación convencer al que está viendo el partido que el partido está muy bueno. Entonces, me hago el emocionado, aunque a veces al narrador le cuesta porque el partido no le da para mucho. Hay pocos que son cabalmente sinceros para decir este partido, si tienen algo que hacer, pues cámbienle de canal, pónganse a ver una buena película, ¿no? Entonces, sí comparto contigo esto de la estridencia. Ángel Fernández fue un precursor de narración maravilloso.
Fantástico.
En su momento, sí, porque era muy creativo, las metáforas, era casi la literatura al servicio de la narración de un partido de fútbol. Y después cada quien toma sus distintas referencias, algunos preferían ese tipo, otros son más gritones, otros más mesurados, los más mesurados son los menos vistos, desgraciadamente. Y también se da a nivel del analista, del comentarista en general. Yo particularmente creo que en ese sentido se vive una mala época en México. O sea, me gustaba más el periodismo deportivo que se ejercía antes. Ahora, en aras del rating, es cómo le grito, y si es al otro, al que tengo enfrente en la mesa, mejor, porque eso va a vender, eso va a ser trending topic. Si yo te insulto y tú me insultas, eso es lo que más se va a comentar. No una reflexión profunda, no porque Valdano dijo que tal jugador jugó así, así, así. Esas reflexiones han dejado de interesarles a la gente, pero también han dejado de interesarle porque
no hay otra opción.
Sí, porque no se les da. Yo sí creo que la calidad también puede vender, la calidad también puede dar rating, pero los medios actuales tan sujetos al rating del corto plazo es, pues sí, qué bonito hablaste, pero lo que se vendió ayer fue el insulto de este al otro y la respuesta de él. Sí, en ese sentido, sí me parece que no es un buen momento para el periodismo deportivo en México.
A ver, pero hay una cosa que tiene que ver con lo que nosotros narramos y hay momentos que ni siquiera necesitan narrador, ¿no?
Claro.
Los canadienses abucheando el himno estadounidense a menos de un año del Mundial, donde tenemos a México, Estados Unidos y Canadá metidos en el mismo costal y no sabemos qué va a pasar. Y yo pregunto, ¿qué va a pasar, Roberto? ¿Y cómo esto? O sea, ¿cómo el fútbol también es un juego geopolítico? O sea, de pronto también ya estamos empezando a meter el elemento social, el elemento político, el elemento mediático. Hay tantas cosas que están en una olla express a menos de un año del Mundial.
Sí, sí. Entre más intereses abarca el fútbol, entre más negocio es, entre más crece en el gusto de la gente, se convierte también en esto, ¿no? En una herramienta política, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá van a estar muy bien durante el Mundial, porque además el negocio está garantizado. ¿Qué va a pasar en términos futbolísticos? No lo sé. No hay muy buenos augurios para el fútbol mexicano en ese sentido. Hay un progreso evidente de estadounidenses y canadienses, pero después qué tanta repercusión tenga en otros ámbitos, sí, tampoco lo sabemos. Pero claro, el fútbol ya es un elemento ahí visible, como no lo era antes.
Claro, y en ese sentido, Roberto, ¿qué esperamos de la selección mexicana? Si tú fueras en este momento el director técnico de la selección, ¿qué harías para preparar a nuestra selección a dar ese gran paso del 2026?
Podría ser muy poco, haría lo que está haciendo Javier Aguirre, que me parece un técnico sensato, inteligente, ecuánime. El problema es el material con el que cuenta, y ese problema viene de más arriba, de los dirigentes, de los que han ido golpeando las condiciones propicias para que surjan más y mejores futbolistas, de los que han plagado de extranjeros al fútbol mexicano, en lugar de ampliar las plazas para futbolistas nacionales, de los que no forjan a sus propios jugadores, porque son muy pocos. De los 18 equipos, hay 4 o 5 que trabajan bien en la formación de futbolistas, que además, como a los dirigentes los mueve el dinero normalmente, o fundamentalmente, si ellos le entendieran a esto, no hay mejor negocio en el fútbol que formar grandes futbolistas. Lo ha hecho últimamente Grupo Pachuca, más o menos el grupo Orlegui, que forma futbolistas que después muy pronto se van y ahí hay un negocio de por medio. O sea, hay ganancias evidentes, ¿no? A diferencia del que dice, ¿dónde están los mejores jugadores? Y ve y cómpralos, o sea, que implica un gasto. Un equipo de fútbol bien manejado puede ser un gran negocio. Los dirigentes no le entienden bien a ese negocio porque piensan en el beneficio del corto plazo. Y creo que son los que han generado las condiciones para que la producción de futbolistas mexicanos no se dé en la cantidad y la calidad deseadas o
esperadas.
Indispensables,
claro. Yo creo que el fútbol ha cambiado mucho en las últimas décadas, ¿no? Bueno, yo no soy tan experta, pero tú sí eres el experto y nos puedes decir que de hace 40 años, 50 años, al día de hoy pasó de ser un deporte espectacular, más, digamos, de improvisación, sí, de magia personal, etcétera, a ser una disciplina muy técnica, en donde de pronto ya las formaciones que veíamos hace 50, 60 años, pues ya no, ¿no? El 3, sí, 5, 2 o el que sí fuera, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es, en tu opinión, en estos cambios que ha sufrido el fútbol, las ventajas y las desventajas? O sea, hoy tenemos un fútbol más técnico, pero es mejor por...
Sí, bueno, primero la causa es una evolución natural, el fútbol ha evolucionado, se juega cada vez mejor, pero eso implica también mecanizar el juego, mecanizarlo, ya todo es más, se puede hacer más rígido, el jugador es cada vez más rápido, cada vez más fuerte, se reducen los espacios para maniobrar, los tiempos para reaccionar. Entonces esas florituras de antaño, pues ya no las puedes ver, porque ahora las ves en entrenamientos nada más.
Claro.
El futbolista de antes, de hace 40 años, podía recibir el balón y pensar qué hacer con él, y a los 4 metros se le acercaba algún adversario. Ahora, para recibir el balón, ya tienes que ganarle a 4 que te están marcando encima, claro, ¿no? Los espacios se reducen, eso hace que el fútbol tal vez sea menos espectacular, pero de que se juega cada vez mejor en México y en todo el mundo es indudable.
En ese sentido, si tuviéramos que definir con una palabra o con una frasecita, digo, porque ahorita vamos a seguir con ese ejercicio, pero el fútbol en 2025, rumbo hacia Mundial 2026, rumbo hacia mil y un eventos políticos, rumbo hacia tantas cosas, ¿qué palabra le darías, qué calificativo le darías a este momento que estamos viviendo?
Lo que ya dije, tal vez, fenómeno social incomparable, el fútbol. El fútbol ahí está, ya no lo pueden negar, eludir, ignorar los intelectuales. Ahí está el fútbol con todo lo que provoca.
¿No lo sientes convulso? ¿No lo sientes titubeante? ¿Lo sientes fuerte y al 100?
Pues sí, como el mundo convulso, sí. Sí, 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 convulso, cada vez con más intereses que lo contaminan. Entre más negocios algo, claro, más intereses se atraviesan, más pugnas hay, más juego sucio. Todo eso lo vive el fútbol como se vive en otros ámbitos, en México y en todo el mundo.
Pero además es algo que tú has mencionado, ¿no? Que tanto hay problemas que han llevado a que no, a que los propios jugadores no se desempeñen correctamente, como que también has mencionado en lo que un jugador tiene que pensar después de lo que pasa en la cancha, ¿no? Y sí, creo que eso es algo, un punto muy bueno que tú has dado. ¿Qué pasa con los jugadores después de que termina su proceso de crecimiento, su proceso de fama? Lo has hablado muchas veces y si lo pudieras acá retomar para empezar esa conversación.
No, sí creo que para el futbolista es muy importante mejorar como persona también. O sea, juegas fútbol, pero también prepárate. Trata de ser mejor persona, de hacer mejor todo lo demás que haces. Claro, con la preferencia que le das al fútbol porque a eso te dedicas. Porque haciendo eso vas a lograr que al dejar de jugar el vacío no sea tanto. De todos modos va a haber un golpe ahí brutal porque ya no eres la figura reconocida y reconocible, pero ya vas a tener otras herramientas con las cuales disfrutar, seguir disfrutando de la vida. Y por otro lado, vas a ser mejor futbolista en la medida en que seas mejor persona también. Sí creo que hay una retroalimentación ahí. Los clubes que se preocupan porque sus jugadores se preparen, que respetan a la persona primero para después exigirle al futbolista, son más exitosos. Y no los que dicen, este me interesa por lo que claro, hace en la cancha, exacto, cuando ya no pueda hacerlo, que le vaya bien y a ver.
Claro.
Sí creo que está cada vez más preparado.
Cuentas,
sigue habiendo un rezago, pero el futbolista está cada vez mejor preparado.
Claro. Exacto. Y al final de cuentas es toda una conversación que vamos a tomar después del corto.
Maciosare.
Sí. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Roberto Gómez Junco jugó 342 partidos y anotó 35 goles a lo largo de más de 12 años de carrera en equipos como Atlético Español, Tigres, Monterrey, Chivas, Toluca y, por supuesto, en la selección mexicana.
Ahí Ribeca tocándola. Monterrey presionando el tiro.
Maciosare.
Ya estamos de vuelta en Maciosare. Continúa viendo esta transmisión a través de las redes sociales de Canal 11 TV y Canal 22, así como YouTube Live. Y bueno, estábamos ya entrando en esta parte que te gusta mucho también hablar y te gusta mucho comentar. Tú dices que el fútbol te ayudó a entender no solo lo que pasaba en la cancha, sino también lo que pasaba en pues, la vida pública de este país. Y me gustaría empezar por este tuit que creo que nos va a generar polémica y controversia, aunque ya sabemos cuál es tu postura. No sé si por ahí producción nos pudiera ayudar a ponerlo en la pantalla. Sabemos que tu posición es inclinarte hacia los gobiernos humanistas, hacia los gobiernos de izquierda, y esto pues ha atrapado muchas de tus o ha dado pie a muchas de tus opiniones respecto a lo que pasa con los gobiernos de la transformación. Tú pusiste el 1 de octubre del 2024, tenemos presidenta. ¿Cómo te sientes identificado con los gobiernos de la transformación?
Bueno, siento eso, para empezar, que tenemos presidenta y tuvimos presidente magnífico, maravilloso, el único presidente al que yo le creía al llegar y le creí más al salir. Porque a otros les crees, de salida les concedes el beneficio de la duda y unos te decepcionan al mes y otros al año y medio cuando mucho, ¿no? Y yo padecí, bueno, esos sexenios, particularmente los del PRI, esos 70 años del PRI lamentables, de poca transparencia, de la corrupción galopante, de cubrirnos las espaldas. Y para cubrirnos las espaldas hago como que te critico porque yo llegué en tu lugar, entonces te critico a ti para que ahora sí nos crean y renovamos esa esperanza siempre fallida del pueblo, ¿no? Viene el 2000, que para mí fue un momento importantísimo, y aquí ya va a cambiar todo, un candidato al que yo le creí, que dijo al PRI lo vamos a sacar a patadas de los pinos.
Vicente Fox
sube al poder y es una decepción tremenda. Para mí lo peor que ha pasado, porque a los otros sexenios por lo menos ya sabías a qué le tiraban, ya sabías cuál era la perspectiva, ¿no?, de todos los priistas que se fueron sucediendo, entrelazando. Lo de Vicente Fox es una decepción, es para mí un sexenio vergonzoso, es una pareja la que gobierna más que él, o sea, nada que ver con el candidato. Claro, porque no conocemos lo suficiente a veces a los candidatos, porque los vemos 3 meses nada más. El caso, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, para cuando llegó, yo tenía 20 años siguiéndolo, uh-huh, entendiendo lo que decía y viendo la congruencia en su trabajo. Seguí muy de cerca el intento del desafuero lamentable de la oposición, encabezada por Vicente Fox, porque no sabían cómo quitarse ese que veían como un problema, porque era alguien que venía, ahora sí, con la intención de vulnerar sus privilegios de toda la vida. Logra llegar después de un fraude electoral y de otra elección que probablemente perdió por otros motivos. A la tercera logra, se instala y después durante 6 años hace todo lo que había dicho que iba a hacer. Entonces, fue un presidente que a mí me entusiasmó desde antes de serlo y que me entusiasmó más durante el sexenio y con el que quedé plenamente satisfecho al final. Viene como gran sucesora Claudia Sheinbaum. Increíblemente algunos dicen, pero es que está haciendo lo mismo. Pues claro que está haciendo lo mismo, en esencia. Ella cree en eso y avisó lo del segundo piso de la cuarta transformación. Si empiezas a hacer cosas distintas, entonces estás defraudando mi voto. Votaron por ella mayoritariamente, como no habían votado por ningún otro candidato ni candidata, porque ella cree en esto. Pero después, con la inteligencia que ha tenido para darle su propio toque, su propio sello. Veo el sello de Claudia Sheinbaum, veo la diferencia que Claudia Sheinbaum ha establecido con respecto al gobierno de López Obrador, ambos siendo uno muy exitoso y el otro, bueno, en vías de serlo. Hasta ahora me ha encantado, entendiendo el mundo en el que se mueve, el país en el que se mueve, los intereses. Sí. Tanta gente que quisiera que Claudia Sheinbaum fracasara, que fracasara México. O tanta gente que no ha entendido los beneficios del sexenio anterior. Y ahí sí yo entiendo que esto polariza y muchos ahorita me escucharán de qué está hablando, si estamos cada vez peor, porque esa cantaleta también la repites. Se ha caído en eso de la infodemia y de mentir y mentir y mentir. Y para cuando se corrige tu mentira, para cuando se comprueba, sí, que era mentira, pues ya estás en la siguiente y no pasa nada. Y mucha gente se quedó con la mentira original. Entonces, claro que yo estuve satisfecho con ese sexenio y estoy y sigo satisfecho y entusiasmado con el actual.
Con el actual. ¿Qué es lo que más te identifica de este gobierno? ¿Qué ha sido lo que más te ha hecho sentido con tu formación?
De este y del anterior, que creo que son honestos. Creo en la bandera de la honestidad. Creí en el sexenio anterior y lo creo en este. Vamos a combatir la corrupción. Nosotros no nos vamos a robar un peso. Que hay una corrupción desde hace 500 años, que no la vas a borrar nada más así como por arte de magia, por supuesto que no, pero la vas a combatir, vas a castigar al que se corrompe y vas a recuperar muchos fondos que antes se iban. México es un país tan rico, tan grande en tantos sentidos, que no se lo acabaron tantos malos gobiernos.
Yo te preguntaría con respecto a esto que acabas de decir acerca de, bueno, mucha gente se quedó con la idea y no quiere salir de allí. Sí. Parece, hay una polarización, etcétera.
Sí.
¿Te ha pasado o sufriste tú esto que en muchas familias ocurrió y en muchos círculos ocurrió, que la política a partir del 2018 representó, digamos, un motivo de división o de alejamiento? Y un poco, ¿cómo manejaste esto tú?
Sí, claro que pasó. A nivel familiar te das cuenta que algunos comparten lo que tú piensas y otros no, pero además no solo no lo comparten, lo detestan o lo ven en el extremo opuesto. Aprendes, si aprecias antes que nada al hermano, a la hermana o la amistad, en muchos casos, bueno, aprendes a conciliar, a suavizar. En mi caso no hubo ruptura alguna, no la ha habido, pero entre amigos también. Amigos que no pueden creer que yo piense todo esto, ¿no? Pero a los que se les puede explicar, que yo respeto lo que ellos me digan, pero sí, en lo que ellos me dicen, sí veo como que la repetición. Esto, estás repitiendo lo que dijo este y este y este y este y este. Porque sí, el sexenio anterior también sirvió para eso, para que se exhibiera, para que notáramos en su verdadera dimensión el tipo de periodismo que se hacía. Habrá buenos y malos, y no quiere decir que todos los que si no compartes lo que yo pienso seas un mal periodista. No, puede ser un buen periodista que no compartas todo esto, perfecto. Lo importante, uh-huh, son tus motivos, por, claro, qué no lo compartes, o nada más respondes a qué otros intereses, ¿no? En ese sentido también creo que ha habido una labor de limpieza a la que le falta mucho todavía.
En ese sentido, justo, ¿qué espacios puede y qué espacios debe habitar la izquierda? Y lo pregunto pensando en, ¿existe esta suerte de creencia popular? que incluso aquí podríamos discutir el otro día, de que los medios públicos, por lo menos ahorita, ¿no?, son solo de la izquierda y los medios privados son solo de la derecha. Y que, o sea, insisto que es creencia popular, no lo estoy diciendo yo, no me vayan a decir que...
No, en general sucede eso, pero no tiene por qué ser
y de,
así.
Y de pronto es como una persona de derecha que puede habitar en un medio público, por ejemplo, o una persona de izquierda que dice, yo estoy en ESPN. O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Hasta dónde debe habitar? ¿Dónde puede habitar? ¿Cómo es esa relación de la izquierda o de tu propia izquierda con los medios de comunicación?
Sí. Bueno, una posición de izquierda para mí implica cuestionas al poder, al poderoso. Lo que pasa es que aquí también ha habido esa confusión. Me acuerdo también mucho de Elguera, maravilloso, ¿no? En una entrevista le dicen, pero ¿cómo ahora estás hablando bien? Y él dice, si yo tenía 50 años esperando un gobierno así, ¿por qué voy a hablar mal? Ahí otra vez, a mí me sirvió el fútbol para entender, porque me ha servido muchas veces para ciertas analogías, ciertas cosas que se repiten en el fútbol y en la política. Si yo critico a un equipo porque hace mal esto, cuando empieza a hacerlo bien, pues reconozco, lo está haciendo bien. Ahora piensan que soy americanista. Pues no soy americanista, es el equipo que mejor juega hace 5 años y para eso estoy yo, para decirte quién juega bien y quién juega mal. ¿Cómo voy a criticar a un equipo con todo lo mal que hace? Y cuando empieza a hacerlo bien, lo sigo criticando porque hay que criticar al poder, porque hay que criticar al equipo. Pues no, ahí reconoces que ese equipo está jugando muy bien. Y piensan que soy medio veleta, porque antes dijiste que los Tigres eran muy buenos y ahora dices que son muy malos. Pues que cuando juegan bien, digo que juegan bien, y cuando juegan mal, también lo digo. El problema es, trata de sustentar lo que dices, que tu argumento tenga más peso. Entonces, la Elguera me pareció una respuesta perfecta. Si yo estaba esperando esto, pues ¿por qué lo voy a criticar? Ah, eso no quiere decir que no puedas cuestionar algunas cosas que te gusten menos que otras, claro. Pero esta confusión de que yo como editorialista tengo que criticar siempre al poder, la otra sería, para ti, ¿cuál es el poder?
¿Y cuáles poderes?
El sexenio anterior vino a trastocar mucho eso del poder, que el poder ¿cuál era? El gobierno en turno con el poder económico de siempre, que marchan en la misma dirección, empobreciendo al pueblo. Cada vez mayor la separación entre los más ricos y los más pobres. Eso era cada sexenio, una medida ineludible. Esto empieza a revertirse, pero ¿por qué estás ayudando a estos pobres si los teníamos muy a gusto ahí sometidos, ¿no? Entonces, a ese poder que era cómplice del gobierno en turno, a ese poder es al que sí, claro, que seguiré combatiendo, que lo siguen enarbolando, lo siguen representando ese poder los grandes empresarios con algunos cómplices en los medios de comunicación.
Entonces, ¿qué te hace sentido tener una presidenta mujer? ¿Qué significa para ti en este ejercicio de poder? Pero esto lo vamos a revisar después de la pausa. Muchas gracias a ustedes también que nos están sintonizando, nos están dejando sus comentarios en redes sociales. En breve volvemos.
Maciosare. Roberto Gómez Junco ha dado cobertura a 8 Copas del Mundo y a todas las ediciones de la Champions League desde 1992.
Creo que yo nunca he compartido. La selección mexicana no es para probar jugadores, es para que en ella jueguen los que ya probaron ser los mejores. Y los observas a nivel de clubes, los observas en sus clubes.
Maciosare.
Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Creo que yo nunca he compartido. La selección mexicana no es para probar jugadores. Es para que en ella jueguen los que ya probaron ser los mejores. Y los observas a nivel de clubes, los observas en sus clubes.
Un año después de su retiro, se inició en el periodismo deportivo como columnista en el norte de Nuevo León. En 1993, se unió a las filas de TV Azteca. 11 años después, pasó a Sky Radio, donde estuvo 3 años antes de incorporarse a Televisa. En 2012 se sumó a las filas de ESPN, donde continúa hasta la fecha. Maciosare.
Ya estamos de regreso en Maciosare, jueves de entrevista, y estamos aquí con Roberto Gómez Junco. Justo estábamos hablando de cómo ves tú el hecho de que sea tiempo de mujeres y tengamos una presidenta mujer.
Lo veo maravilloso, me encanta, me entusiasma, porque no es nada más, no solo que sean mujeres, porque conozco al personaje en cuestión, porque he seguido su trayectoria, porque creo cabalmente en su defensa de la honestidad, su combate a la corrupción, porque la veo muy bien preparada en cuestiones políticas y bien asesorada en donde tiene que asesorarse, con esa también, con ese pensamiento científico que es para mí muy importante, con una conciencia humanista que no cualquier gobernante tiene. Gran parte herencia de lo que ella fue, de lo que fue abrevando con López Obrador, por supuesto, pero lo que me gusta, que ya lo mencioné también, es que le ha dado su propio sello. Ahí está la mano de Claudia Sheinbaum, distinta en algunas cosas a la de AMLO, aunque respete e impulse y promueva esencialmente lo mismo.
Llegan las mujeres a distintos espacios donde sí. Usualmente, entre comillas, no estaban, ¿no? Y yo me quedo pensando en las mujeres que hacen crónica, las mujeres que le entran a reportear deporte. Yo recuerdo que no es anecdotario personal, hasta el gallo se me sale, pero no es anecdotario personal, sino lo pongo en mi experiencia porque es lo que tengo. Recuerdo que cuando yo dije que quería dedicarme al periodismo deportivo, todo el mundo me dijo que no lo hiciera. Y me dijeron que era verdaderamente violento con las mujeres y que buscara otro tipo de periodismo. Y eso hice, me fui para el otro lado.
Sí.
Y así como yo, hubo muchas mujeres que dijeron, no, no vaya a ser que sea muy violento, y se fueron para otro lado. Y entonces conocí a muchas mujeres periodistas deportivas que me dijeron, te hubieras quedado aquí, no estaba tan mal. Irma Cuevas, por ejemplo, y muchas otras que sí. me vienen a la mente. Y pienso, ¿qué pasa con ellas? ¿Y dónde están ellas? ¿Y tú cómo ves esa participación de mujeres en esos espacios que a veces sí siguen siendo con esta, digamos, violencia o voracidad que no vemos que otros hombres reciben?
Lo veo muy alentador. Sí hay un crecimiento indudable en ese sentido. Sí era un mundo como vedado para las mujeres y poco a poco se han incorporado. Hay muchas muy capaces que realizan muy bien su trabajo. Y sí esperaría yo que sea equitativa, justa la decisión que se tome, por qué va un hombre, por qué va una mujer. El fútbol tradicionalmente ha sido de hombres, obvio, dentro y fuera de la cancha. Alguna vez Jorge Valdano dijo, pero hace en su gran libro, el primero, Sueños de Fútbol, que era. El fútbol, como dicen los sudamericanos, el fútbol es una microsociedad imperfecta porque no incluye a las mujeres. Eso lo decía hace 40 años. Él después ha dicho que afortunadamente ya las está incluyendo. Entonces, claro, el fútbol de excluir a las mujeres ha pasado a incluirlas y creo que poco a poco llegaremos al punto que no solo las incluye, las necesita. La mujer enriquece al juego, ¿no? En el comentario y en la cancha también. A mí me ha gustado la Liga Femenil. Ojalá reciba el apoyo necesario para seguir consolidándose. Y ves espectáculos que ya no ves entre los hombres. Por esto que decíamos, hay más espacio, hay más limpieza en el juego. No estoy pensando tanto en engañar al rival, ni engañar al árbitro, ni engañar a las cámaras. Salgo a jugar. Respeto más la esencia del juego. Eso me parece que ha venido a refrescar y algunos futbolistas inteligentes que los hay, hombres, también estarán aprendiendo algunas de esas cosas, estarán captando esas enseñanzas de las mujeres en la cancha, como también mujeres en el micrófono están aportando cada vez mejores cosas.
¿Y no crees tú que el hecho, digo, a mí me encanta que haya una liga femenil en México y en otros países? Quiero ver un mundial femenil, digo, ya lo hay, pero seguramente que sea igual de poderoso que el mundial de fútbol de hombres, ¿no? Pero ¿no crees que acaba siendo también como una especie de división? No estoy pensando en equipos mixtos, pero sí estoy pensando en la posibilidad de que las mujeres dirijan equipos de fútbol masculinos.
Sí, sí.
Y que participen más en el arbitraje también. ¿Tú cómo ves eso?
Sí, están participando en el arbitraje muy buenas árbitras actualmente, cada vez más, cada vez mejores árbitras. Sí, esto se está dando naturalmente. Yo recuerdo hace como, no sé si 20 años, yo empecé a escuchar eso de que tiene que haber una cuota tal femenina. Y al principio decías, bueno, que no sea una cuota obligatoria, que sea la capacidad de las personas. El problema es que sea parejo el escrutinio y pareja la selección. Que no elijan a alguien porque es hombre sobre la otra persona que es más capaz, pero es mujer. No,
claro.
Que sea parejo en ese sentido. Pero que no sea obligatorio, tiene que haber tantas mujeres. No. Pero al principio así fue, ¿no? En las cámaras y en los partidos, pero después se han visto esos beneficios. Las mujeres que han salido particularmente de Morena, porque también en eso hay mucha diferencia, no las ves en otros partidos, y tiene que ver con esto. Ahí ya ves que está la capacidad de la mujer para gobernar, para tener sus propias ideas y desarrollarlas a veces con otro tipo de, sensibilidad bienvenida, ¿no? Como lo está haciendo en el caso de Claudia Sheinbaum.
Pero hemos llegado a la parte de la dinámica de este programa. Es muy sencillo, Roberto. Nosotras te vamos a decir águila o sol. Ya dependiendo de lo que tú digas, es la pregunta que te toca. Si les parece, vamos con la dinámica.
¿Empiezo? ¿Águila?
¿Cuál fue el último libro que leíste, Roberto?
Estoy leyendo ahorita un que se llama El asesinato de Pitágoras, una serie que me gustó mucho. Leí El asesinato de Sócrates y luego El asesinato de Platón. Y luego me fui al anterior, porque cronológicamente hablando, Pitágoras fue anterior a Sócrates, que fue maestro de Platón, a su vez maestro de Aristóteles. Entonces me ha gustado porque es más o menos te ubica en la realidad de aquella Grecia anterior a Cristo, de 400 o 500 años antes de Cristo, pero también con su parte novelada. Y el mismo autor, Chicot, se llama Marcus Chicot, creo, el mismo autor te dice que de eso se trata. Hay hechos históricos comprobables, pero alrededor de eso hay novelas. Esos tres son los más recientes, pero bueno, cada cosa que sacaba Paul Auster yo la leía, lo que saque Juan Villoro, Javier Marías lo he leído completo. Y como que son, es por etapas, ¿no?
Sí.
Puedes empezar con Ogmandino a los 18 años, pero ya a los 19 ya trata de leer otras cosas, ¿no? Sí, creo que vas madurando como lector, y también ahí te das cuenta que no es fácil recomendar un libro, porque ahí es de gustos. Es como algunas películas. A mí me puede encantar una película, pero no me atrevo a recomendarla, porque digo, ¿no? Ahí tengo que meterme en el gusto del espectador, que en cada caso es distinto. Aún así, claro, hay libros que te digo, pues tienes que leer El Quijote en algún momento, leerle o entenderle o tratar de, o saber de qué se trata, por lo menos, leer la Tregua de Benedetti, leer, hay un libro que a mí me encantó, que no es muy conocido, que es La Conjura de los Necios,
de
John Kennedy Toole. De esos libros que los descubres, ¿verdad? Ese ha sido un long seller, ¿verdad?
El que no lo ha leído, que lo lea en este momento. Sí. Yo esa nunca me he carcajeado con un libro como con ese. O sea, escupí el cereal de tanta risa.
Yo se lo recomiendo, y cuando dice no me gustó, entonces bueno, ya sé que ya sé,
por ahí.
Pues, ¿cuál es recomendarte? No sé. Claro. Como que algunos
que
sí piensas, si piensas que son garantía. La Tregua de Benedetti, bueno. Y por cultura, bueno, pues léete Pedro Páramo para que sepas lo que fue esa gran novela mexicana que trasciende el tiempo, ¿no?
Ya nos hiciste una larga recomendación. ¿Águila o sol?
Sol.
A ver, ¿qué gire?
¿Cuál es tu película favorita?
Mira, ahorita hablando de los libros, hablé de las películas, ¿no?
O varias.
Tengo mi lista. Bueno, El Artista de hace unos años se me hizo maravillosa. No me gustan los musicales y sin embargo me encantó Chicago. En mi época, El Bueno, El Malo y El Feo. Cinema Paradiso. Me gustó La Sociedad de los Poetas Muertos.
También ya.
Más recientes... Sí. Lo más reciente, la gran película más reciente es El Artista, que fue, creo que ganó hace 4 años, ¿no? Aquel actor del cine mudo que tiene que pasar al cine hablado y le cuesta esa transición, padrísima historia. Pensaría en, te podría decir 10.
¿Nos dará tiempo?
Nos dará tiempo. Yo creo que igual que en otros momentos vamos a poder compartir contigo. Si nos puedes poner tu lista en redes sociales y por ahí la seguimos.
Ándale.
Pero fue encantado.
Les mando 10 películas y 10 libros.
Va, buenísimo. Ya dijiste, lo vamos a buscar en redes sociales. Nos encantó estar con ustedes. Luisa, Elisa, ¿algo que quieran compartir brevemente?
No, nos faltó tiempo.
Es un verdadero privilegio, Roberto. Gracias, y gracias a ustedes por la invitación, de verdad.
No, muchas gracias. Y faltó extendernos en la pregunta sobre Trump y su decisión, ¿verdad? Eso está más complicado. Eso necesitaría varios programas.
Hay que hacerlo.
La dejamos para las redes sociales también. Seguramente ahí vamos a generar la conversación. Muchísimas gracias a ustedes por sintonizarnos este jueves de entrevista. Nos vemos la siguiente semana, pero no se pierdan el día de mañana la mesa de Humanismo e Historia.
Maciosare.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.